Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
Okay. ¿Dónde estás?
Aquí estoy. Okay. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz.
De La Habana, Cuba, pero su esposa es colombiana y hace una comida colombiana que mete miedo. ¡Qué hambre tengo, señores!
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano y la cruz de todos nosotros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y estoy contento de estar aquí una vez más. Y anoche cuando salí aquí, Edemio me atajó y dice... ¿Cuántos años tú tengo? Dice, ¿tú estás escribiendo un libro? Y entonces el segundo dice, primera vez que sale conmigo. Primera vez, siempre se esconde, porque él se esconde mucho, ¿tú sabes?
Sí,
es un maestro en eso.
Sí.
Y entonces dice, yo tengo, cumplí 81, dice, te quedan 3 afeitadas. ¿Qué clase amigo, Rafael? Yo voy a presentar a Rafael, porque hoy Rafael viene vestido deportivamente con una chaqueta carmelita, en Tuna le llamaban... Tipo chocolate, pero más clarito.
¿Así es chocolate en Túnez, este color?
Sí.
Ah, sí, mire, qué interesante.
No, pero Rafael tiene una cosa, no sé si es una maña o él es espiritista, porque hay días que él viene siempre con
su... ¿Es espirituano?
No, sí. Pero hay días que él viene con eso, no sé por qué. Un día como hoy viene vestido así, ¿por qué?
¿Por qué? Porque tengo un jacket puesto más abrigado, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Porque tengo una gripe terrible.
Esa es la razón.
Que se la dio Edemio.
Edemio me la pegó. Okay. Edemio nada más que viene aquí para pegarte la gripe, después se desaparece.
Ahora vamos a volver a Edemio, porque me gusta traquetearlo. Edemio tiene un saco ahí, desde que yo empecé, llevo 18 años, un saco verde colgando ahí en la esquina, y ayer se lo pone, él se lo pone todos los días. Entonces viene con una chancleta, con unos chores corticos, con unas canillitas que parecen un palitroque, porque las canillas de él son igual que las mías. Cuando yo tengo canillas, sí, Rafael, yo no se las enseño a nadie. No, no, eso es privado.
Así. Mira, ¿qué dice Guajiro de mí cuando yo no estoy aquí? No. ¿Qué dice? Que...
Si tú supieras que te extraño bastante.
¿Ah, sí?
Sí, te añora.
No lo puedo creer.
Sí.
Amigos, hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Estamos celebrando el Día del Trabajo, así que por favor no llamar o escribir correos ni textos, porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estamos aquí para contestarles. Como de costumbre, cada día festivo estaremos hablando de los eventos deportivos más importantes desde que tuvimos el más reciente día feriado, que fue en julio, o sea, hace 9 semanas. Estaremos hablando del béisbol de las grandes ligas, boxeo profesional, el baloncesto profesional de la NBA, lo más reciente del movimiento olímpico y lo que podemos esperar en la Liga Europea de Campeones, que arranca la próxima semana. Así que vamos a pedirle a Juan Pendaz que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ¿qué ha ocurrido últimamente con los peloteros cubanos? Vamos a analizar la lesión de Yasiel Puig, que por tercera vez este año y por quinta vez en los últimos 2 años está lesionado de la misma lesión, se resintió la curva derecha, tuvo que abandonar el partido y estaremos... El Guajiro Peña dijo muy elocuentemente la semana pasada que lo que tienen que hacer con Yasiel Puig es sentarlo el resto del año. O sea, que no jueguen los playoffs.
Bueno,
los Dodgers no están de acuerdo con eso.
Yo pienso que es así porque uno ha visto muchas cosas que han sucedido de esa forma. Y cuando tú te lastimas así de esa forma... Y te mandan para Liga Menor, faltando 15 días empieza a jugar, y cuando coge primera se lastima, el mismo lugar. Pasaron 15 o 20 días más, lo suben, y vuelve, cuando estaba mejor, bateando mejor, sale cogiendo para primera, y hay que ponerlo a descansar. No lo pusieron en 15 días. Lo pusieron a jugar 4 días después y se volvió la semana.
Correcto.
Sí, señor. ¿Y eso qué quiere decir
con
eso?
Rafael, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando tienes una molestia así en la curva derecha y con solamente correr a primera base te lesionas?
Él tiene una lesión ahí que no se la ha sanado y de ahí de verdad yo creo que el Guajiro está claro. Tienen que darle un descanso. Tienen que prescindir de él. Simplemente decir este año que no juegue más porque se va a lesionar de una forma que no va a jugar más nunca, ¿sabes?
Sí, si sigue así. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta es que él no es un muchacho flaco, es un hombre grande, fortalece la fortaleza, esas libres cuando él brinca así.
Bueno, claro.
Además tiene esa lesión ahí.
Vale la pena recalcar, desde que llegó de Cuba, Yaciel Puig ha aumentado casi 30 libras.
Por lo menos,
para
más
que
o menos.
Para que usted, no, oficial, esto es oficial. Esto sí. No es que se
ocurrió, saqué un número. Tú sabes que había pasado un poquito de hambre allá en Palmira, pero aquí empezó a comer igual que el Iván Hernández, montó 40 libras comiendo hamburgues.
Ahora,
se comía 7 hamburgues, no Whopper.
Okay. La pelota es un negocio. Si yo soy los Dodgers de Los Ángeles, estoy tratando de clasificar a la postemporada. Yaciel Puig es un pelotero que me trae gente a los asientos y cobertura nacional de televisión. No lo voy a sentar en septiembre, no lo voy a sentar en octubre durante los playoffs. Que descanse 5 meses en el invierno y en la primavera.
Y otra cosa que yo estaba viendo anoche en el juego, yo vi el juego de anoche porque lo pasaron tarde y no había, esa es la hora que yo estoy despierto. Él estaba en el banco y cuando ganaron el juego, que la primera base metió en el 14 inning, creo que fue, metió un batazo. Sí, en el 14 inning metió un batazo la primera base mexicana para left field. ¿Tú sabes lo que él hizo? Salió corriendo. Sí. A felicitar.
Saltó la cerca.
¿Por qué tiene que estar ahí?
El dugout tiene una cerca.
En ese sentido, ¿no?
El lunes fue eso, ¿no?
No, lo hace todos los días. Sí, te entiendo. Entonces, en conclusión, el Guajiro Peña dice que hay que sentar a Yaciel Puig hasta el próximo año. Rafael García Toledo está, bueno, de acuerdo.
Yo sí, yo creo que bueno, no hay duda que tú no puedes seguir poniendo un tipo que cada vez que juega 3 o 4 días se lesiona de nuevo de la misma lesión.
Correcto. Y además claro, que no es que se tira en diving, es corriendo a primera base que se
lesiona.
La cosa más básica en la pelota.
Ajá, si no puede correr a primera base no puede jugar pelota. Entonces, hay que ponerlo, hay que chequear. Posiblemente él tenga lo que está diciendo el Guajiro también. Si él si está sobrepeso a lo que está acostumbrado a pesar, eso es un, vamos a decir, es un problema estructural. Yo no conozco medicina sin diferencia de arquitectura, y entonces no le está resistiendo el músculo ese. Ellos no, tienen que ponerlo
a descansar. Y otra cosa, Rafael y Lacayo, tú sabes que ellos tienen dos fielders: tienen el mexicano y tienen el muchachito jovencito. Que,
todo lo que tú quieras, pero Yaciel Puig,
no le hace falta fielder.
Yaciel Puig es Yaciel Puig. ¿No te acuerdas la tormenta?
Sí, claro.
De Yaciel Puig cuando entró a la Grandes Ligas, que el mundo entero estaba pendiente, todavía un poquito, no tanto como el año antepasado.
No, pasó la fiebre a la
no
gente.
No tanto como Valenzuela, pero el nombre de él, tanto a los parques, la camisa de la gente usándolo,
naturalmente.
Es muy agradable. Tiene su cosita de loco, pero él sabe lo que está haciendo también.
Rafael,
no
que
se
sabe,
tira delante un carro.
Que sabe mucho de anatomía humana, para los que, como el Guajiro que no sabe, ¿qué significa una lesión en la curva? Bueno, ¿dónde está la curva?
La curva aquí atrás. Esto está aquí mismo.
No gracias, güey. Bueno, sí, sí, lo estoy mirando.
No lo puedo creer. Esto no es televisión. Okay, la gente no sabe.
Además, no te agarres así, güey.
Lo que tú tienes, los músculos grandes que tienes en la pantorrilla son los gemelos, esto aquí atrás, que son los que se fastidian los corredores precisamente cuando estiran mucho la pierna y se lesionan los gemelos. Los gemelos son los dos músculos más grandes que uno tiene en la parte de atrás de la pierna. Una vez que tú te das un tirón o una cosa de esa, tienes que darle mucho descanso. Y son los que están agarrados con el talón de Aquiles, por eso los que toman esteroides, se les parte el talón de Aquiles, porque se desarrolla tanto el gemelo que tiene demasiada fuerza y el talón, el ligamento no se desarrolla de acuerdo con...
Y esas curvas aquí, aparte, no me lo estoy tocando, ahí hay unos tendones, pero recuérdense ustedes esto, hay una parte arriba, Dante, que eso existe toda la vida, se llama Charles Holt, le llaman, le existe, cuando pasaba eso no había operaciones y tenía que estarte un mes o mes y medio sin jugar, a mí me pasó. Y para pichar yo tenía que amarrarme con un mentol bien fuerte que había en esa época. Aquí arriba el Charles Holt. Porque cuando yo me impulsaba tenía un nudo ahí, pero no operaba. Hoy en día, a lo mejor le han dicho antes que tenía que operar, se ha dicho, no, yo
Charlie,
no lo opero.
¿Charlie Hoff no era un pitcher de los Marlins?
No.
estoy bromeando.
Bueno, no, ese era un loco. Sí.
Total, Yaciel Puig 5 veces lesionado de básicamente lo mismo, la curva derecha, y se la ha resentido ya 3 veces este año. Vamos a ver lo que los Dodgers hacen. Ya han dicho que Yaciel Puig regresa. Esto no es cuestión de que...
Sí.
Obviamente los médicos de los Dodgers dicen que la lesión no es tan seria. Nigeria, le han practicado 5 imágenes de resonancia magnéticas. ¿Ok? A Yasiel Puig este año.
Ya brilla ya.
Ya brilla. Obviamente, ellos están viendo algo con los médicos, es que la lesión no es tan fuerte o tan grave como ellos piensan, porque si sigue regresando cada 2 semanas es porque no es tan serio, diría yo, o pienso yo.
Mira, hay otro pelotero que es pitcher, que de los Yankees, Sabatia, también está afuera. ¿Cuándo va que dentro del
día? Sí, pero eso le conviene.
Y se vuelve lastimado.
Pero eso le conviene, ese le conviene al, que esté fuera Sebastián en este momento le conviene al equipo.
Pero bueno.
Ok, vamos a hablar de otro cubano, José Fernández. Dice ESPN que José Fernández ya está, ya acabó su temporada 2015 del béisbol de las Grandes Ligas y que sería una locura si los Marlins pretenden subirlo otra vez a la rotación de picheo. Guajiro Peña.
Bueno, el caso de, es un caso bastante... yo no entiendo, yo no he hablado con él. Personalmente tiene que saber lo que puede hacer. El médico puede decirle, tú estás listo, y él decir, no, yo no estoy listo, porque yo soy el que tengo que decir la última palabra. El doctor puede ser una luminaria, pero no puede saber lo que yo estoy sintiendo. El caso de él, ¿para qué picharlo ni apurarlo cuando el equipo está en el último lugar a 30 juegos? No tiene sentido, pero bueno, como están sucediendo todas esas cosas, tú dices, bueno, a lo mejor, ahora, que él personalmente, no el abogado ni nadie, esa gente están ahí para ganar dinero, y hoy en día, él está, no están ganando dinero. Ese muchacho no firmó un contrato de 55 millones de dólares porque el señor Borra le dijo que no lo firmara, y no lo firmó, y está ganando 550 mil pesos nada más. Quiere decir que si ese lastima y no puede pichar más, pierde todo ese dinero en el futuro. Tiene que pensar todas esas cosas. Vamos a ver lo que pasa con José Fernández. Ojalá que Dios le ayude, porque eso es peligroso lo que tiene él. No es fácil.
Rafael, los únicos partidos que los Marlins medio llenan el estadio es cuando lanza José Fernández. Otra vez, el aspecto económico de la pelota. La pelota es un negocio primero y luego un jueguito. Cada apertura de José Fernández le propina a los Marlins varios millones de dólares.
Bueno, en realidad, en los primeros días había un promedio de 10.000 fanáticos más cuando lanzaba que el promedio general de asistencia. Ya no es así ya. Ya, primero que todo, los Marlins llevan 20 y pico mil personas de promedio en este momento. No están tan mal ya. La gente está yendo al estadio. Entre otras cosas, porque es muy cómodo ir al estadio de los Marlins. ¿Okay? Y están yendo bastante gente. No están yendo lo que ellos consideran que es llenar el estadio, que son 36 mil, 38 mil fanáticos. Pero sí están yendo 20 y pico mil. Y segundo, cuando pichea Fernández, ya no están yendo 10 mil más. Están yendo unos cuantos más, pero no tanto. Ya eso no es un factor tan determinante como era el rato. Volviendo a la lesión de él, lo que dice el Guajiro, estoy totalmente de acuerdo con él. El club no necesita en este momento que ganen 3 juegos más con José Fernández, ni que vayan 30 mil personas más en el año con José Fernández. Pero sí sería terrible que José Fernández, que es una de las pocas figuras que tiene el equipo, pudiera lesionarse para siempre. Y eso es bastante fácil que pase, ¿sabes? Porque en realidad muchos de los comentarios que yo he oído de gente que tiene experiencia con lo de la operación de Tommy John, dijeron que le había vuelto demasiado rápido, incluyendo un individuo que estuvo con él allí, que fue Randy Wolf, que se ha operado 2 veces, y él dijo, cuando yo oigo que él está por delante de su itinerario de arreglarse, es que me pongo nervioso, dice, porque eso no tiene, eso hay que darle todo el tiempo del mundo. Y él pichea en una forma que tampoco es un tipo que es un nudillista ni que tira. Él tira el alma siempre cada vez que lanza porque su costo es su velocidad,
sí.
¿Okay? Y tiene una tendencia a lastimarse muy grande. Y él se lastimó del hombro porque simplemente se está defendiendo el codo. O sea, él tiene un problemita en este momento.
Sí.
Entonces, se defiende el codo girando con el hombro y por eso se fatigó el hombro.
Sí, ahora, no tiene nada que ver una reconstrucción del ligamento colateral llamada aquí Tommy John, porque es una lesión del codo, con lo que ha sufrido ahora José Fernández de la espalda. Hay muchos pitchers.
No en la espalda, es en el hombro.
En el hombro, perdón.
Sí, tiene que ver.
Hay muchos pitchers que han tenido una operación del ligamento colateral exitosa y no han tenido problemas en el hombro.
No,
decenas y decenas.
Hay todo tipo de respuesta en eso. Hay mucha gente que no ha tenido ningún problema. Hay gente que no ha pichado más nunca. Hay gente que nunca ha servido más.
Sí.
¿Okay? Pero hay una cosa que es la siguiente. Tú lanzas con todo el cuerpo. Y si tú tienes un problema en una parte del cuerpo, tú lo compensa con otra. Lo que más se liga, vamos a decir, lo que está más afectado por el movimiento del codo es el hombro, precisamente. Entonces él tiene una lesión en el hombro porque se está defendiendo el codo.
Así es. Le pasa. Yo estoy pensando como pitcher que cuando tú tienes el esfuerzo que él estaba haciendo de esa operación, al principio todo el mundo vio que pitcher, oh, qué bueno está. Inmediatamente haciendo el esfuerzo de no usar tanto el codo, se le lastimó aquí atrás. Es una cosa. Y hay una parte que no la se lastimó. Hay una parte que cuando yo jugaba no sabía lo que era un rotario cup, que sí. Si eso se les lastima, no puede pichar más nunca, que con esas dos operaciones. Eso no existe, no ha asistido nadie todavía. Y sería un problema grande, porque tú estás forzándote unos músculos por un lado para no usar el codo por la operación que tiene. Vamos a ver lo que pasa. Yo pienso que él, y vuelvo a repetir, él es el que tiene que decidir, no el doctorcito. No, no, que tú estás bien, okay. No. Y los padres debían de tomar medidas, pienso yo también.
Vamos a seguir hablando sobre los peloteros cubanos, pero ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Apropiadamente, hablando de los Sultanes del Swing, Alexander Guerrero, digo esto porque en los primeros tres meses de la temporada regular, el pelotero cubano que más cuadrangulares conectó por turno, por eso, déjame terminar lo que estaba diciendo para que la gente entienda, el cubano que más cuadrangulares conectó por turno al bate no era Céspedes, ni José Pito Abreu, ni Yasiel Puig, era el tunero Alexander Guerrero. Claro, estaba jugando al principio dos, tres veces por semana. Ahora, los bateadores emergentes quizás dos veces por semana. Antes jugaba. Ahora, con la lesión de Yasiel Puig, uno nunca sabe, a lo mejor lo ponen a jugar. Guajiro, ¿qué va a pasar con el futuro de este muchacho que al principio no es cualquiera el que irrumpe en las grandes ligas conectando jonrones casi dos, tres veces por semana y acabando con todo el picheo y bateando 350 durante las primeras 8 semanas
y pico? Déjame decirte que tú y yo hablamos mucho de eso cuando estaba sucediendo y ahí lo sentaron de momento. Había una tercera base ahí que es muy bueno, no hay duda que la tercera base tenía una experiencia grande. Él vino de Cuba como segunda base y que jugaba outfield y que jugaba, no estaba preparado. Lo mandaron para Liga Menor y cuando lo subieron, lo ponían a jugar, como acabó de decirle Lacayo, esporádicamente, y hizo un trabajo excelente. Entonces pusieron a ponerlo cada 4 o 5 de emergente, y el averaje se perdió. Batió dos veces de emergente, batió jonrones, de 8 regular y 2 de emergente. Después de eso, más nunca se ha acercado a la cerca.
Es verdad.
Porque ha perdido el timing. Toda la confianza también.
El ritmo. Exacto. Yo estoy de acuerdo, por primera vez en la vida, estoy de acuerdo con el Guajiro Peña. Dime, yo creo que Don Mattingly tuvo que haberlo usado más. Ningún pelotero que entra a las grandes ligas reventando jonrones como lo hizo el tunero Alex Rodríguez y de un día para otro va y no juega por 2 semanas. Claro, cualquiera va a perder su ritmo.
Naturalmente. Por eso que hay un entrenamiento primavera, porque todos los años le pasa eso a la gente que no juega en el invierno y tienen que volver a coger el ritmo.
Ok, muy bien, muchas gracias. A continuación, vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA.
Wade,
muy bien, ha sido una semana, la semana pasada, una semana de honores, vamos a decir. Primero que todo, Steve Nash fue incorporado, o lo que llaman el anillo de honor de los Soles de Phoenix. O sea, Steve Nash ha sido integrado a lo que llaman el anillo de honor de los Soles de Phoenix. Eso es un grupo de gente que en este momento tiene 14 jugadores en que están en una especie de salón de la fama particular que tiene el equipo de Phoenix. Y se va ahí a unir a Charles Barkley, el locuaz Charles Barkley, Cotton Fitzmaul, Alban Adams, Tom Chamber, Kevin Johnson, Dean Van Starley y Jerry Colangelo. Jerry Colangelo, que es en este momento, por cierto, el hombre que maneja el básquetbol de Estados Unidos, o sea, Básquetbol USA, que hace los equipos que compiten en los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos, lo dirige ese proyecto, Jerry Colangelo. Está en el anillo de honor, o sea, en el salón de la fama del equipo de los Soles de Phoenix. En este momento, Steve Nash está de gerente general del equipo canadiense masculino, o sea, el equipo que va a competir precisamente en los Juegos Olímpicos de Río y en el próximo Campeonato Mundial de Baloncesto. Pues el gerente general de ese equipo es Steve Nash. Steve Nash es un muchacho que se crió en Canadá. Él nació en Sudáfrica, por cierto, no es canadiense por nacimiento, pero es que en Canadá no hay casi nadie canadiense por nacimiento, ahí todo el mundo viene de otro lugar. Es un país tan joven que la mayoría de las personas nacieron fuera del país. Él estuvo 6 veces en el Juego de Estrellas representando a los Soles de Phoenix y estuvo 8 veces en total en el Juego de Estrellas y fue elegido como el jugador más valioso de la NBA en 2 años consecutivos, una cosa que poca gente ha conseguido. Por otro lado, hay otro que ha sido homenajeado en esta semana pasada, Dikembe Mutombo, o Dikembe Mutombo, depende como lo digan. Yo no sé hablar congolés, pero Mutombo se queda en Mutombo. Sí. Sí. Y el otro, el primer nombre se dice Dikembe o Dikembe o Dikembe, pero el apellido es Mutombo. Y lo pusieron en una ceremonia en que su número, el número 55, por cierto, lo han retirado del equipo de los Halcones de Atlanta, donde jugó Dikembe Mutombo, uno de los mejores reboteadores del mundo. Yo hice un programa con Héctor Carrillo que se llama los Reyes de la Pintura, ¿okay? Y o por el estilo, una cosa por el estilo se llama así, y le explicaba que no estoy hablando de los pintores, ni hablo de los pintores clásicos, sino de los que en la pintura, donde ahí pegado al aro, los que en realidad fueron grandes reboteadores. Uno de ellos fue Mutombo. Y Mutombo pues se une en este grupo de haber retirado su número de los Halcones de Atlanta a Lou Holden, que retiró el 23, a Bob Petit, el 9, y uno muy conocido porque fue un gran jugador todavía ya en época nuestra, Dominic Wilkins, en este momento un ejecutivo precisamente y uno de los dueños de los Halcones de Atlanta es Dominic Wilkins. Mutombo jugó de 1996 al 2001 como parte de 18 años en su carrera de NBA, jugó con los Halcones de Atlanta. Y también va a ser esta semana incluido en el Salón de la Fama del Básquetbol. Eso está en Naismith, el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame se llama, y va a ser en Mutombo. Mutombo se ha convertido en un embajador de la NBA y del baloncesto en general en África. Él es un tremendo individuo, es un gran filántropo, ha ganado mucho dinero porque tiene mucho patrocinio, es un tipo muy agradable, por cierto, y como es un individuo que mide 7 pies, pues llama la atención. Y él hace muchos programas, muchos anuncios de televisión, le pagan muy bien por eso. Y él, parte de ese dinero lo ha distribuido precisamente entre la gente pobre y los muchachos que para fomentar el baloncesto en el Congo, que es donde nació él, y en África, pues una gran figura, Dikembe Mutombo, y es un individuo muy simpático que está, vamos a decir, aclamado no solo por la crítica de básquetbol, sino por el público en general.
Pepe, creo que tenemos. Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Ya. Bueno, sinceramente, cuando suspende, yo le voy a decir a este muchacho que me hace esas preguntas de este famoso pelotero que se vendió una serie mundial, le voy a decir por qué.
Joe Jackson.
Yo estuve en el año 62 y el año 63 hasta 66 con la tercera base que jugaba Jimmy Day. Ese era el coche de nosotros, tremendo pelotero. Y él no hacía el cuento de lo que pasó en la serie mundial. Este señor en la serie mundial, dicen que un grupo de peloteros se vendió. La segunda base, dice Jimmy Day, que fue el que se vendió de verdad. Él cogía la bola y él no entraba a segunda base. Y entonces le habló al manager y le dijo, mira, Y entonces lo sacaron por ayer a la tarde. Ahora bien, el caso de eso es que este señor, que es uno de los grandes bateadores, en esa serie, él quemó la liga en la serie esa. Quiere decir que no se vendió, pero cuando venía cogiendo en base no bateaba. ¿Qué te parece? Esa es la historia que dice yo, no bateaba, pero que había un tal Sicot.
Sí,
que es familia de Al Sicot, aquel famoso pitcher del Detroit también, claro. Son parientes, hay varios de ellos,
sí.
También estaban en el grupo ese. Ahora, yo no entiendo del caso de este señor y el caso de Pirro. Caso Pirro,
estamos hablando
de los dos se debe perdonar.
Estamos hablando de Joe Jackson,
sí, para que bueno, se sepa. Sí, sí. Ese es el famoso, la persona que mandó esto. Que me trajo,
de los Black Sox, sí. De los medias negras, sí. Como le dicen.
Chule, dicen que era analfabeto, tampoco sé eso. Eso es un rumor que se queda analfabeto.
¿Y qué tiene que ver
eso? Puede ser analfabeto con... Si eres analfabeto, para venderte o no venderte. Pero que estaban en el grupo. Ellos ganaban. Iban a ganar unos 400, 500 pesos. Si se vendían, o como se vendieron, cogían 1.900 pesos. Una diferencia bastante grande. Hoy en día son $200,000, pero bueno, eso es historia. El señor este dice, Jimmy Day, que podía mandarlo a batear foul para cansar el pitcher y le daba 25 foul pitcher. Quiere decir que tenía un contacto inmenso. Jimmy Day no era un muerto, tuvo 100 años en la pelota, claro. Pero falleció, pobre, nació en Filadelfia. Tú sabes la historia de Jimmy Day y Rafael. Pero bueno, yo pienso que ninguno de los dos, Pirro será el mejor bateador, el que más haya bateado en la historia, está bien, que Dios se lo bendiga, pero ¿por qué perdonarlo, hacer esa barbaridad que hizo? Cuando era manager, no como pelotero. Él no jugó para perder, pero apostaba. Cuando yo firmaba un contrato, hay una cláusula en el contrato de la parte de atrás, son 3 páginas. Y hay una parte que dice, señor pelotero, el Poplar, usted no puede sacar el uniforme del clubhouse, usted no puede hacer anuncio con el uniforme del club que usted juega. Y usted, si por casualidad lo cogen usando droga, será suspendido. Y si usted se vende, será suspendido de por vida. Eso estaba en
el contrato, claro.
Y entonces, ahora, yo, quizá el comisionado le tire una toalla. Mira, mi amigo Tani Pérez defiende hasta Pirro porque dice que él no se vendía.
Si son socios,
yo digo, no,
amigos.
No tiene que haber nada.
Ahora, yo he visto mucho a Pete Rose últimamente en el panorama del béisbol de las grandes ligas, en los estadios, en shows patrocinados por el canal que le pertenece a Major League Baseball, sentado como analista de la pelota.
Y el dueño principal, el que le llaman aquí hoy en día CEO, dice que Pirro es el mejor comentarista del mundo porque tiene mucho que hablar. Lo están usando. Tiene mucho que hablar, sí. Porque sabe las barbaridades y las que no son barbaridades que él hizo.
Bueno,
porque la verdad es que te voy a decir una cosa. En el año 61, el señor Regino Otero era coach de nosotros en Cincinnati. Y él le dijo a Regino Otero que dónde estaba manejando. Dijo, en Caracas. Y se fue para Caracas y se pasó un año y pico para batear las dos manos. Y vino para acá y se volvió un tremendo bateador a las dos manos. Te digo a ti la verdad, era un loco. Y se tiraba de cabeza en tercera y cogía tierra y se ahogaba con la tierra. Una vez tuvieron que sacudirlo porque se estaba ahogando con la tierra. Y él lo dice. Y cuando vino un pobrecito muchacho de apellido Fosse, en un juego estrella a atravesarse, lo cogió y lo reventó
y
para
nunca,
ganar el juego
nunca
estrella.
Fue el mismo.
Porque esa es la forma que él jugaba. Pero el otro, sí. No hay que perdonarlo.
Pero Rafael, hemos visto hace 6 meses, tú no veías a Pete Rose en el canal de la pelota.
Sí, sí, pero nada que tiene que ver con la sección de, con la organización de Grandes Ligas, que esté, como dicen aquí, sancionado por Grandes Ligas. Él tiene que ver con el robo del Cincinnati, él tiene que ver con ESPN, que es el que lo ha usado.
Sí.
Ok, pero no él no tiene
correcto
que ver con nada que vaya con el béisbol organizado.
Pero ESPN y el béisbol son socios. Generalmente, bueno, cuando suspenden a alguien en la pelota, no te lo pone ESPN.
No tiene nada que ver. Eso es una compañía privada que no tiene nada que ver. Es criterio de ellos usarlo. Yo no estoy de acuerdo.
En el juego de estrella fue invitado por el béisbol de las grandes ligas.
No fue invitado por el béisbol de las grandes ligas.
Sí,
no es así. No digas eso porque eso no es así. Él fue invitado por Los Rojos de Cincinnati, que es una entidad privada también, y le da la gana de traerlo. Las grandes ligas no lo invitaron.
Pero entonces, si el béisbol le dice a los Rojos de Cincinnati, yo no quiero que tú hagas esto, Cincinnati no lo puede
no,
hacer.
No, yo oí las declaraciones del comisionado. Dijo, yo no veo con buenos ojos eso, pero yo no puedo evitarlo, ni soy quien para decirle a Cincinnati. Yo lo leí ese asunto. Ellos no se quedaron cruzados de brazos, simplemente no se pueden meter en eso. No se pueden meter. Cincinnati, no, ellos no tienen la facultad legal de meterse en eso.
Con otros comisionados, los Rojos de Cincinnati no invitaban a Pete Rose al estadio.
Con otros comisionados, no, los Rojos de Cincinnati no invitaban a Pete Rose antes. No tiene que ver con este comisionado o el otro. Esta invitación vino cuando todavía no estaba Manfred, sino que estaba este hombre, Buck Selig. Después, lo que pasa es que pasó el tiempo, claro, para venir esto.
Y referente a lo que dice aquí el muchacho, que si fue mejor bateador, lo mejor, no. Yo no considero que haya algún ser humano en el mundo que haya sido mejor bateador que el señor el Bambino, por muchas razones. ¿Por qué? Porque sus averajes son tan buenos como este, y los jonrones se desaparían por todo el mundo. Y cuando inventaron el béisbol, ese señor nació para jugar béisbol.
No, es que
ese señor Baby Ruth, el averaje Rafael, no, y los jonrones. Sí, ¿quién podía batear
el averaje? Todo el mundo habla de los jonrones Baby Ruth, pero este hombre tiene 342 de promedio de por vida.
Con 700, no sé cuántos jonrones.
Y hubiera entrado.
Tiene 500 y pico de doble.
714. Y hubiera entrado al Salón de la Fama, si hubiera seguido como pitcher, hubiera entrado como pitcher también. Hay que ver que ese hombre está fuera de serie completamente.
Cuando inventaron el juego de estrella, usted sabe quién fue, primero que la sacó a los 400 hombre, pies, el señor Bambino, en el año 33, por ahí.
Ya que estamos, este es un programa que es un programa un poco usual, porque tenemos que decir una serie de cosas que van a quedar, porque lo tenemos grabado de antemano. Hablate un poquitico de Chules, el hombre descalzo, de Joe Jackson. Ese individuo usó un bate, ¿ok?, que le decían la negrita, porque era un bat pintado de negro.
¿Cómo se dice eso en inglés?
No te lo puedo decir, porque ahora eso sería una cosa racista, pero le decían la negrita al bate ese. Ese bate fue el único bate que usó toda su vida y no se le partió nunca. Eso es una cosa que yo tengo. ¿Qué dominio tiene ese hombre para que no se haya partido un bate? En realidad los bates ahora se parten, inclusive he hecho dos programas de eso. Con estos carrillos, porque se corrompen los bates. El diseño del bate ahora no es la madera, es el diseño, hace que se partan. Pero a todo el mundo se le partían bates de vez en cuando, aún antes, que tenía la forma de agarrar más gruesa que ahora. Este hombre nunca se le rompió el bate. El bate de Joe Jackson está en el Salón de la Fama.
Exactamente.
Sí. ¿Okay? El bate de Joe Jackson, el único bate que usó nunca, toda la vida. Cuando se fue, dejó de jugar pelota en Grandes Ligas, que dice que se cambió el nombre y jugaba por ahí en las ligas independientes. Eso es lo que dice la gente. Pero nunca partió un bate en su vida. ¿Okay?
Bueno, ya ves.
Y esa, para que los fanáticos saben, esa palabra que le pusieron el apodo de Chulis, quiere decir que estaba descalzo.
Chulis,
no tenía dinero para comprar zapatos.
No,
bueno,
okay, sí.
No le estoy gritando mérito. Pero yo he buscado los récords. Como le dije a un periodista una vez en fuera de él, dice, no, porque Miñoso yo no lo vi jugar. Digo, yo tampoco vi el Bambino, sé que el Bambino se rompió el molde con él.
Sí.
Y eso todo el mundo lo sabe, los récords están ahí, ¿no? Claro.
Vamos a seguir, damas y caballeros, con noticias del boxeo profesional. Les recuerdo que hoy es un día feriado aquí en los Estados Unidos. Estamos celebrando el Día del Trabajo, así que por favor no llamen o escriban correos ni textos, porque este programa es pregrabado y lamentablemente no estaremos aquí para contestarles. Como acostumbramos cada día festivo, estaremos hablando de eventos deportivos, de lo más importante que ha ocurrido desde nuestro más reciente día feriado, que fue hace 9 semanas. Y ahora vamos con el boxeo profesional, porque libra por libra, el mejor pugil del mundo, Floyd Mayweather Jr., va a pelear este sábado. Sí, yo sé que lo que todo el mundo está pensando, no voy a comprar la pelea porque la última vez que yo compré una pelea me estafaron. Y eso puede ser que sea verdad. Hay como 100 demandas.
Mejor del mundo en esta época, ¿verdad?
Sí, estoy hablando de
porque
esta
si
época.
Si tú buscas a Marciano y a
libra por libra en este momento.
A Robinson, por favor.
Libra por libra en este momento, Floyd Mayweather Jr., 48 victorias, 0 reveses. 38 años de edad, peso welter, expone sus títulos y su promedio perfecto de 48-0 el sábado 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, contra el norteamericano de 31 años de edad, André Berto, que tiene 30-3. Así que 48-0 contra 33. Y en juego, oye esto, Guajiro Peña, el título peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo y el título peso welter del Consejo Mundial de Boxeo. Le puede arrebatar dos títulos si le gana, dos en un día, si le gana consolidar a André Berto a este Floyd Mayweather Jr. Ahora, la última vez que hubo un pleito con Floyd Mayweather Jr., que fue contra Manny Pacquiao, todavía hay millones y millones de personas tratando de una manera u otra que les devuelvan el dinero por esa pelea que costó hasta $140 por verla en alta definición por televisión, para ver un espectáculo que yo lo vi, yo sí puedo hablar porque yo sí lo vi, bochornoso. Los dos estuvieron bailando, casi ninguno tiró un derechazo.
¿Cuántos miles de personas pagarían por eso?
Por todo el mundo, más de 400 millones de personas.
Ok, todas esas 400 millones de personas y tú se merecen que le hayan tumbado la plata.
Bueno, yo no la pagué, fui a una casa donde cobraron 10 pesos por persona para ver la pelea. Yo dije, bueno, yo no la voy a pedir, pero si por 10 pesos y un par de cervecitas, ¿sabes qué? Pues sí merece la pena.
Déjame decirte, yo tengo un vecino y yo te lo digo a ti, se lo he dicho, que si él tiene su aparato y paga los 50 o 60 pesos. Y yo bajo con él y nos ponemos ahí a tomar una cervecita. Y esa pelea la grabó la señora porque él estaba trabajando. Y cuando el rumor que hubo, dice, Peña, esa no la veo porque fue una porquería así mismo, eso no sirve. Es un desastre. Se abrazaban y se besaban en el... Sí. Dice la mujer mía que no podía creerlo. Cuando tú estás hablando de una dimensión tan grande de 400, 500 millones de dólares, un espectáculo tan grande y se esperó tanto esa pelea, dicen que estaba preparado para una revancha. Pero resulta que ahora Pacquiao quiere pelear otra vez.
Pacquiao.
Sí, él quiere pelear. Lo que pasa es que esa pelea nadie la va a ver y no va a ver los 300 millones de dólares.
Es más, yo no vuelvo a ver una pelea de circuito cerrado. Aunque me digan, págame 2 pesos.
Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no le hace falta pagar 60 pesos bueno, para divertirse, pero no, sincero. Y hablando de campeones, hoy tú hablaste de una cosa ahí que me da ganas de reír.
¿Ah, sí?
Hace 40 o 50 años había una división del boxeo en todas las categorías. Ahora hay 65 mil. Sí. Mira, ganar dos divisiones si tú ganas una pelea.
¿Tú sabes que ahora cualquiera es campeón mundial?
Naturalmente. No solo hay más divisiones. Okay, antes había welter, ahora hay welter, super welter,
sí, y welter mediano, welter light,
una de cada uno.
Entonces, antes había como 6 divisiones, ahora hay 24.
Sí, okay. Correcto.
Pero no solo eso, hay 4 organizaciones. Antes había una sola, ahora hay 4.
O sea, sí, pero también hay ramas de esas 4.
Exactamente.
Internacional de Estados Unidos.
Los interinos, sí. Los no sé qué, los no sé cuántos. O sea, cualquiera tiene una faja de esas. Aquí el negocio es conseguir el contrato de hacer la faja de campeones.
Pero Rafael, tú sabes bien, Rafael, tú has leído y has hablado de eso mucho. Hace cerca de 40 años y después hace 20 años atrás que Robinson, boxeador, lo nombraron el mejor del mundo. Ese hombre era un fenómeno. Y ahora comparar a este hombre, que
pero este hombre es el mejor de este momento. Sí. De un momento de que son muy malos la mayoría.
Y viejito peleó, no me acuerdo con quién fue, que ya perdió, pobrecito, una pelea.
Ah, sí, ya Robinson, sí, pero había ganado todo el mundo y además que había que verlo pelear. Pero hay que ver la película, todavía es la película de ver la pelea de Robinson con Gavilán. Eso sí era boxeo. Esa gente eran dos bailarinas de ballet.
Sí, wow, señor.
Okay. Pero, muy bien, a continuación la sección favorita de Kai Barien y de Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Seguimos hablando sobre los peloteros cubanos y las incógnitas. Jorge Soler, actualmente lesionado, con su tercera lesión de este año y su quinta lesión en las últimas 2 temporadas. Los Cachorros de Chicago dijeron la semana antepasada que Jorge Soler estaría fuera mínimo 3 semanas y posiblemente hasta 6. Esto significa que Jorge Soler va a regresar a las Grandes Ligas una semana antes de los playoffs, quizás 2. Si no se resiente la lesión, en realidad tiene 2 lesiones, una en la espalda y otra en el hombro. Así que Jorge Soler, Guajiro y Rafael, lo mismo que Yasiel Puig, un pelotero que viene está jugando perfectamente bien y a las dos semanas se resiente una lesión que ya tuvo dos o tres veces. Sin embargo, los médicos dicen que no es nada serio. Está un poquito raro eso.
Sí, bueno, yo no tengo suficiente, vamos a decir, elemento para decir lo que es, pero el panorama no me luce bueno. No me luce bueno y pienso lo mismo de que ya sea el Puig. Eso pues está peor la cuestión que este. Pero que es probable que lo que tenga que hacer es dar un descanso. Ninguno de los dos en este momento, desde el punto de vista de béisbol, son determinantes. Ninguno de los dos, vamos a decir, van a ser un factor muy importante para ganar o perder el campeonato. Ni ya sea el Puig, pues ya sea el Puig es importante si estuviera sano y bateando. Pero para estar lesionado, no. Y este Soler tampoco. El Chicago está jugando muy bien.
Bueno, batea 265, promedio en base 325. Su jonrón, su productividad ha bajado bastante, pero él dice que es porque no se siente bien.
Bueno, pero ese es el resultado.
Sí.
Entonces, y el equipo está jugando bien y ganando.
Sí,
entonces,
es verdad.
Entonces, ninguno de los dos. Yo no lo sacrificaría. Yo los dos lo pondría, en mi punto de vista, yo no tengo todos los elementos, repito, pero yo los dos lo sentaría tranquilamente.
Sí.
Quédense tranquilos.
Otra incógnita para Guajiro Peña. Henry Urrutia, el tunero, lo bajaron por tercera vez este año y por séptima vez en los últimos dos años a las ligas menores, para subir a otro cubano, Dariel Álvarez. O sea, para hacer campo en el roster, bajaron al tunero, que la semana antepasada había jonroneado en extra innings para ganar un partido, y la semana antepasada también extendió el guante sobre la cerca para ganar otro partido. O sea, ganó dos partidos en una semana y lo mandan a las ligas menores.
Sí, esas son cosas que yo, bueno, de eso hablamos ayer.
¿Cuándo?
Quería mencionar que Urrutia, lo que dijo Lacayo, es cierto. Le dieron una bonificación grandísima, considerado tremendo prospecto. Lo mandan para Liga Menor, lo suben, no batean, lo bajan de nuevo, batean en Liga Menor y le costó trabajo recuperarse en Liga Menor. Lo vuelve a subir y falló. Ahora cuando vino, Lacayo me dijo, yo, ¿tú estás seguro? Dice, sí, Peña, hice una jugada, vas a ver de las 10 mejores. Señores, viene y mete un jonrón y gana el juego. Empezó a batear y había bateado no sé qué cantidad estaba bateando. De momento veo la noticia, pensando que lo iban a nombrar el pelotero de la semana. Dice, no, lo bajaron para doble a otro.
Totalmente lo contrario. Bueno,
hay que ver ahí el factor que, si ellos quieren ver al otro tipo que suben, al otro muchacho que suben, a lo mejor lo quieren ver jugando en Grandes Ligas un tiempo.
A Dariel Álvarez, el otro cubano.
Sí, sí. Exactamente. Y lo que quieren, y la única forma es bajar a alguien. Entonces, sí. El alguien es...
Pero te digo una cosa, me parece muy raro que la semana que decide dos partidos a favor de los Orioles, y eso es que los Orioles están jugando fatal, uno con el bate y otro con el guante, esa misma semana te bajan para las ligas menores.
Bueno, porque ese de antemano dijeron, vamos a mantenerlo aquí dos semanas a lo mejor y después subimos a este muchacho para verlo a los dos.
Vamos a ver lo que pasa. Muy bien, a continuación, y Cuba pide qué pasó con la Liga Europea de Campeones. Regresamos con el fútbol internacional. ¿Sabían ustedes que hay más de 6.000 clubes de balompié profesionales en Europa? ¿Sabían ustedes eso? Profesionales de todo nivel,
no
hacen doble A, triple A.
No hacen más nada que eso, no tienen béisbol, okay. No tienen nada.
Okay. Solamente en Italia hay más de 1.000. Sin embargo, solamente 32 de esos 6.000 clasifican a la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions.
¿Qué dijo antes? 6.000.
De 6.000, solo 32.
¡Qué barbaridad!
Sí, los italianos lo único que hacen es comer.
Y todos los días que reciben hay una liga especial, un trofeo especial.
Hay solamente una Champions. Oye, solamente una Champions.
Los italianos lo único que hacen es comer espagueti e ir al fútbol. Trabajar no.
Así que de 6.000 solamente 32 clasifican. Ya tenemos los 32 clasificados porque la próxima semana comienza la Champions. Así que muy importante, en el grupo A, el Shakhtar Donetsk de Ucrania, el Malmo de Suecia, Paris Saint-Germain de Francia y el Real Madrid de España. Ese es el grupo A. Dos de esos cuatro clasifican a la próxima ronda. Se ve complicado porque el Paris Saint-Germain, el Malmo, Shakhtar Donetsk y el Real Madrid, bueno, eso está para cualquiera. En el grupo B, el Manchester United, el CSKA de Moscú, el ex campeón europeo PSV Eindhoven de Holanda y el Wolfsburgo de Alemania. En el grupo C, Atlético Madrid, el Astana de Kazajstán, por primera vez en la Champions a este nivel, el Galatasaray de Turquía y el Benfica de Portugal.
Benfica.
Ahí deberían de clasificar el Benfica y el Atlético Madrid, aunque el Galatasaray de Turquía ha dado varias sorpresas.
A mí me preocupa una cosa y te lo voy a preguntar, un millón. Muchas veces yo leo y dice que están discutiendo para clasificar y hay un empate 0-0. ¿Y qué pasa? ¿Van los dos?
No, a veces avanza el que pierde.
¿Está oyendo, Rafael?
Oye, no.
0-0, ganó un equipo.
No, a veces tú pierdes 1-0 y clasificas. Te voy a explicar por qué más tarde.
Depende de dónde sean los goles, si estás jugando. Correcto.
Ya se lo he explicado 100 veces.
Complicado, ¿verdad?
Bueno, en el grupo D, el actual subcampeón europeo Juventus de Turín de Italia, el Manchester City, el Sevilla de España y el Borussia de Mönchengladbach. Complicado ese grupo, porque siempre con los clubes alemanes uno nunca sabe. Grupo E, el Roma de Italia, el Bayer Leverkusen de Alemania, el Barcelona, el actual campeón europeo, y el pobre club de Bielorrusia, el Bate Borisov, que va a tener que jugar contra esos tres gigantes. Pobrecito el Bate, le van a dar tremendo batazo. Grupo F, Arsenal de Londres, el Bayern de Múnich, 5 veces campeón europeo, el Dinamo Zagreb y el Olympiacos de Grecia, que Grecia puede ser que está en la ruina, pero para el fútbol no parece.
No, eso es serio. Yo para trabajar no, pero pues, son serios para el fútbol.
Imagínate tú. Grupo G, el Chelsea de Londres, el Dinamo Kiev de Ucrania, el Porto de Portugal y por primera vez a este nivel, el Maccabi Tel Aviv de Israel. Imagínate tú. El Guajiro Peña se rasca la cabeza y dice, ¿qué hace Israel metido en Europa en la Champions? Sí, pues sí, tiene. Israel es parte de Europa, ¿tú sabías eso?
Esa otra pregunta interesante. ¿Qué hace ahí?
Bueno, no, Israel es considerada Europa.
Bueno, porque está en la liga esa, porque puede considerar pues Asia Menor también, así que...
Y en el grupo H, el último grupo, el Zenit de San Petersburgo, el equipo favorito de Putin y uno que ha invertido muchísimo dinero este año. Da la casualidad que Putin ha hecho varias donaciones y el equipo está listo para competir. El Gent de Bélgica, el Olympique Lyonnais de Francia y el Valencia de España. That's it. Esos son los 32.
Esos son los 32 que van a competir. ¿Cuánto quedaron fuera? 5,000 y pico, ¿no?
Sí. Saca la cuenta. Muy bien, a continuación viene la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, Toronto tuvo los Juegos Panamericanos este año y se embullaron para tratar de conseguir la sede de los Juegos Olímpicos de Verano del año 2024. Inmediatamente que se terminaron los Panamericanos, montados en el asunto de los Panamericanos, el alcalde de Toronto, John Tory, dijo que ellos iban por los Juegos Olímpicos, etcétera, y que iban a preparar una propuesta. Muy bien, eso empezaron hasta que empezaron a sacar cuentas. Y el Consejo Municipal de Toronto ya está teniendo otro tipo de pensamiento, o sea, están enfriando los pies. Entonces, que dice que el que es el jefe Campbell, John Campbell, es jefe del Consejo Municipal, dice, yo no creo que nosotros deben tener los Juegos Olímpicos. Yo creo que eso va a ser un albatros, o sea, es un pájaro de eso que no tiene arreglo.
Un desastre.
Un desastre. Y que la ciudad se va a pasar por décadas pagando la deuda. Muy bien, naturalmente los canadienses tienen la experiencia, por lo menos la imagen de Montreal. Están diciendo que Montreal se demoró 30 años en pagar la deuda. Lo que nadie dice es que Montreal era una ciudad antes de los Juegos Olímpicos del 76 y se convirtió en otra ciudad totalmente distinta, dio un salto en la historia. Se convirtió en una ciudad de primera con los Juegos Olímpicos y cuando vienen a ver, lo que pagaron en 30 años fue muy barato en realidad, porque cualquier préstamo que coge cualquier ciudad por mucho menos dinero se pasa más de 30 años pagándolo. Y no hubo problema ninguno, ellos habían puesto un impuesto que votaron los ciudadanos por sí pagar ese impuesto con tal de tener los huevos, lo tuvieron. Así que en un programa que yo hice con Héctor Carrillo, que puse los Juegos Olímpicos, que lo que dejaban, lo que no dejaban, en Montreal resulta que dio un estado positivo. Pero el público lo que se está acordando es de que hubo una deuda. Siempre hay una deuda y hay que pagarla. Si usted compra un carro en América del Norte, usted normalmente paga una cuota inicial y se pasa pagándolo 3-4 años. Pero eso no quiere decir que eso es un problema, ¿no? Al contrario, eso se puede hacer aquí, en otro lado no se puede hacer. Bueno, todo es igual en este sentido. Pero el hecho es que ya los concejales se han empezado a echar para atrás y no se sabe si ahora, en realidad, la ciudad de Toronto va a presentar su propuesta para participar en los Juegos Olímpicos. Por el momento no hay nada que hacer, no hay ningún problema. Es decirle, una carta del alcalde, le estoy hablando de memoria lo que es el protocolo, el sistema, una carta del alcalde de Toronto al presidente del Comité Olímpico de Canadá, diciéndole que quieren hacer los Juegos, es lo único que hace falta para empezar a andar la maquinaria. Entonces hay que pagar $50,000 por, vamos a decir, meter la afiliación, o sea, inscribirse.
Cuesta 50, la solicitud.
Solicitud. Cuesta $50,000, que eso en esto no es dinero. Se den cuenta, cuando nosotros estábamos en la candidatura de Nueva York, la candidatura de Nueva York nos costó $60 millones. O sea que $50,000 y no es nada para perder. ¿Okay? Ahora, esos $50,000 los pone el Comité Olímpico, no lo pone ni siquiera la ciudad. O sea que la ciudad lo único que tiene que hacer ahora es una carta y pueden decidir de aquí a un año si van o no van. Pero no sé si esta gente sabe eso, ¿no? Me imagino que sí. Así que no tienen que...
Bueno, que escuchen el programa para que estén...
No tienen que decidir ahora, pero a lo mejor no se han puesto a leer de verdad el reglamento y saben que lo que tiene que hacer es una carta y decir al Comité Olímpico, sí, pon los $50,000 que nosotros vamos a pensarlo. Y de aquí a un año pueden decidir si van o no van y sacar cuenta con tranquilidad y ver la cosa. Así que no veo, pero que... Más normalmente, los dirigentes políticos municipales en todas partes del mundo son gente de poca visión, eso desgraciadamente es mi experiencia, y Toronto no tiene un líder que no sea político. Normalmente los juegos se le dan a las ciudades que tienen un individuo o un grupo de individuos que no son políticos, que nadie los tiene que elegir, que no tienen que pedir permiso a nadie, que ponen su tiempo y su dinero, que generalmente eso existe. Sí. ¿Okay? Me ha tocado a mí ser aquí en esta ciudad eso, y esas son la gente que son la locomotora que mueve el asunto de poder hacer unos juegos, traerlos a la ciudad, crear otro tipo de ciudades mucho mejor. Esos son los líderes municipales. Los políticos no hacen nada nunca porque tienen miedo a equivocarse y que no lo vayan a elegir la próxima.
Bueno, además el político que se meta ahora en eso a lo mejor no está ahí dentro de 6 años. Esa otra cosa.
Sí, o sea, también es así. Pero bueno, es lo que quieren estar dentro de 6 años, pero eso hacen eso.
¿Viste, Guajiro? Sí, claro, esa es una. Andrew Young de Atlanta lo estuvo. Gracias, sí, a eso fue reelecto. Guajiro, mira todo lo que tú estás aprendiendo por meterte aquí con nosotros.
Sí, ¿okay? Sí.
Yo estoy oyendo a Rafael porque se me pega algo y entonces está bien, pero si te oigo a ti, con esas cosas de que si te ha empatado gana y si no, y sí, si pierdes gana, okay, es una, bueno, cosa, no puedo, si no puedo aprender nada.
Tengo tiempo todavía. Hay un funcionario de Marruecos que se llama Monset Berkayat, okay, que fue el anterior ministro de Deportes y de Juventud de Marruecos, que quiere llevar los Juegos Olímpicos del año 2028, los Juegos de Verano, a Casablanca.
Buena, okay, suerte.
Sí.
Con ese calor infernal.
Bueno, sí, como se habla ahí donde quieras, ¿no?
Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Rafael, me está diciendo el Cepillo Carrillo, no hay tiempo para más música, maestro. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor el Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Juan Pendaz.
De Santa Clara, Cuba.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Peña,
Rafael García Toledo,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora Radio Martí.